las pocas que te podemos tener, exactamente, hay que disfrutarlas porque desde luego nos lo ponen muy difícil. Entre incendios y incendios políticos, desde luego la cosa no es para poner sonrisa.
No, señor, no, señor. Pues escúchame, yo ayer hacía una reflexión y decía, yo creo que, no sé si en antena o en conversaciones privadas que a veces tenemos el amigo Saúl y yo, que hay veces, hace tiempo que no tenemos ninguna de estas extendidas, me comentabas, y creo que fuiste tú, seguro que fuiste tú, que cuidadito con el RM7 de las mascarillas de Ángel Víctor, de aquellos 2 millones que no llegaban, porque eso no era nada con lo que había en otra parte de España, en concreto tú me nombrabas en Madrid. Dice, cuando se sepa, se va... Tú ya sabías algo de esto, ¿no?
Se hablaba claramente en los mentideros de la Villa y Corte que tanto el ministro Ábalos como el ministro Illa tenían muchos problemas porque, si no ellos directamente, sí colaboradores de primera mano suyos, como puede ser el señor Coldo García, estaban haciendo negocio y desde luego un negocio muy feo, que es aprovecharse del estado de alarma que teníamos en este país. Hay que recordar que estamos en mitad de la pandemia, muriendo cientos de miles de personas en los hospitales, con carencias de material quirúrgico, y en vez de aprovechar los canales correctos, que son los canales tradicionales, donde los distribuidores propios han intentado conseguir mascarillas y no podían, pues utilizaban este tipo de empresas, como la famosa ahora Soluciones de Gestión de Empresas, afincada en Zaragoza, una empresa que no era inédita en el campo de la medicina y en el campo de la industria farmacéutica, para proveerse de material quirúrgico, material médico necesario, como eran mascarillas, como eran EPIs y como eran otros elementos que eran fundamentales pues para nuestros médicos y enfermeras, ¿no? ¿Qué ocurría? Que se sabía claramente que estas empresas eran básicamente chiringuitos. Eran elementos instrumentales interpuestos por parte de los caraduras asesores que tienen algunos ministros alrededor para lucrarse. Y como estamos viendo, lo de Coldo y otros que saldrán, que estoy seguro que van a salir y que está la Guardia Civil, además, sigue investigando. Todavía recordaremos que hay varios altos cargos de la época del señor Salvador Illa como ministro de Sanidad que siguen todavía siendo investigados precisamente por contratos irregulares. Hay que recordar que se gastaron más de 2.500 millones de euros en mascarillas de forma directa, sin control, precisamente porque estábamos en un estado de alarma que luego resultó ser ilegal.
No, y además que de los 2.500 millones de euros que se gastaron, ¿qué llegó, qué no llegó, de qué calidad llegó? ¿Es utilizable, no utilizable? ¿Está en las basuras, está en los almacenes? Es decir,
ha habido un descontrol absoluto. Nada, querido don Diego, no se ha fiscalizado nada, ni pre ni post, precisamente sobre el material, sobre la calidad de ese material, si ha sido utilizado, si llegó, si fue el material que se intentó comprar o que estaba licitado en esos pliegos. Es decir, el estado de alarma fue básicamente una barra libre para que los caraduras que estaban alrededor de los ministros, vamos a presuponer todavía por aquello de la presunción de inocencia, nosotros sí la defendemos, ellos no, pero nosotros sí, que el señor Ábalos y el señor Illa no sabían nada, pero los caraduras que estaban alrededor, como el señor Coldo García y otros que saldrán a lo largo del sumario, estaban hinchándose, llenándose los bolsillos con el dinero de todos, aprovechando la penuria, la tragedia de la pandemia. ¿Qué hicieron con ese dinero? Comprarse pisos en Benidorm. Seguimos todavía siendo para esto bastante chuscos. Y encima utilizando para pagar la cuenta de su hija pequeña menor de edad. Hay que ser encima cutre y pensar que la agencia tributaria y que la UCO no iban a descubrir esto a la primera de cambio. Bueno, vamos a dejar que trabaje la justicia, que en este país por lo menos de vez en cuando funciona. Y parece ser que lo de pisar callos de manera sistemática por parte del presidente del gobierno a todos los poderes del Estado, pues de vez en cuando tiene como respuesta que empiezan a funcionar a una velocidad más acelerada. Y vamos a ver hasta qué sean las últimas consecuencias. Desde luego, a día de hoy, quien lo tiene muy complicado es el exministro Ábalos y actual parlamentario por el Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados Español, porque tiene que dar cuenta de como que no sabía nada ni de su mano derecha, aunque él a la niega, él habla de ese hombre del que usted me habla.
Sí, 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 muy
todo
bueno.
El mundo sabe que el señor Coldo García era su mano derecha, era el hombre que le llevaba todos los asuntos más importantes, más internos, más personales. Pero no solo él, también el guardaespaldas de su primera confianza, como era el hermano del otro imputado, que es el señor Aldama, a la sazón presidente del Zamora, y que está metido en la trama también, y que haya sido, está investigado y fue, escarcelado o no, pero ha sido liberado con cargos, algo que también sorprende, que no se haya quedado en la prisión provisional, porque la fiscalía no lo ha pedido, alegan que evidentemente ya no tienen capacidad de destrucción de pruebas, que no pueden huir, y que no pueden repetir, evidentemente, porque ya no estamos en estado de alarma, los delitos por los que se les acusa, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es sorprendente que no se hayan quedado en alguna de nuestras instituciones penitenciarias guardando que se llegue hasta las últimas consecuencias.
A mí eso me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido mucho porque esta gente a qué se dedican ahora mismo.
Lo que dice Penal sobre esto, don Diego, es que en caso de que no haya capacidad de destrucción de pruebas, que no haya capacidad de huida y que no haya capacidad de repetición del delito, no hay por qué pedir la prisión provisional.
¿Y por qué Dani Alves sí está en prisión provisional? ¿Y por qué Dani Alves sí está? Lleva un año y pico en prisión.
Correcto. Insisto, en otros casos, como el que ha citado Dani Alves, que ayer, por cierto, salió también la sentencia, 4 años y 6 meses, bastante discutible por parte de todos, porque por lo menos...
La han recurrido todos.
Sí.
No ha contentado ni a uno ni a otro.
Es una sentencia que no ha contentado a nadie. Pero bueno, en cualquier caso, como en este caso concreto, es verdad que a este hombre sí que lo han tenido prisión provisional durante más de un año, mientras que casualmente ayer el señor Coldo García y los otros imputados por este caso, que algunos llaman caso Coldo, pero yo creo que deberíamos de llamarle caso Ábalos, a pesar de la presunción de inocencia, porque desde luego era él quien tenía la máxima responsabilidad como ministro de Fomento en aquel momento y secretario de organización en aquel momento del Partido Socialista, hay que recordar.
No nos olvidemos de eso, era el sheriff del PSOE.
Era el hombre fuerte del Partido Socialista, ¿verdad? Y además el actual hombre fuerte del Partido Socialista, el señor Celdrán, era mano derecha también del señor Ábalos. Es que estos cuatro sujetos, el señor Celdrán, el señor Coldo García, el señor Ábalos y el señor Sánchez, están juntos en el ascenso al poder del señor Sánchez, el retorno de Sánchez como secretario general después de que le echaron. Y esto lo dice el propio Sánchez, bueno, el propio Sánchez no, la persona que le escribe los libros, en el libro que luego firma el señor Sánchez.
Te falta uno, Iván Redondo.
Iván Redondo, correcto.
Que también se lo cepilló cuando no le hizo la ola.
Correcto. Con lo cual, el Coldo García no es un hombre, no es ese hombre del que usted me habla, como ahora planteaba, ¿no? Es un hombre que ha estado en el centro de todos los entramados, de todos los entresijos del poder del señor Sánchez desde su llegada y antes de su llegada a la Secretaría General de la mano de Ábalos, de la mano del señor Santos Cerdán y de la mano, evidentemente, del actual señor el ministro de Justicia y de Administraciones, que es el que realmente hoy está haciendo el ridículo día sigue también con el tema de la amnistía. Al final, la realidad es que, aunque algunos quieran negar que ahora conozcan al señor Coldo García, eran uña y carne, estaba enterado de todos los entramados, lleva desde el ascenso al poder de Sánchez en el centro del poder y de las decisiones, y todo el mundo sabía que para conseguir algo del Ministerio de Fomento había que pasar por su mano. Con lo cual, insisto, habrá que dejar a la justicia trabajar, pero desde luego lo que vamos a ver en los próximos semanas y meses, desde luego yo creo que va a hacer que nos estremezcamos y veamos claramente cómo el latrocinio sistemático que tenían por parte de algunas personas afines a los ministros de Fomento y de Sanidad en aquel momento nos repercute o nos recuerda, mejor dicho, momentos pretéritos de ese Sánchez, de ese PSOE de Filesa, del caso ERE, de los cursos de formación. Es decir, que eso de que la corrupción sistemática del bipartidismo había desaparecido, no solo no había desaparecido, sino que está más en boga, que más en viva que nunca, y que además nos recuerda por qué en algún momento se pensó que a lo mejor el bipartidismo no era la fórmula perfecta.
Pues sí. Bueno, la operación le tienen puesto nombre en la UCO como Operación Delorme. Delorme tiene que ser enorme.
Bueno, usted sabe que las fuerzas y cuerpos del Estado, cuando eligen el nombre de la operación, es por algún detalle. Entonces ya nos enteraremos por qué le llaman Delorme. Que a lo mejor es el nombre de algún edificio de los que ha comprado este caballero un pisito con los beneficios obtenidos por la venta en esta operación espuria, o porque hay algún elemento que les recuerda eso. Pero sí, desde luego la operación se debe llamar operación enorme, porque es enorme el asalto, el atraco que han hecho a las arcas públicas para llenarse los bolsillos aprovechando una situación de tragedia, de dolor y de muerte que tenemos en este país.
Bueno, pues con la variante canaria, que parece que es claro que el señor Ábalos invitó al señor Ángel Víctor Torre a que mirara hacia soluciones de gestión y apoyo a empresas para comprar mascarillas, no los 2 millones de las DRM7 que no llegaron, sino otros 4,7 millones que firmó Julio Pérez con un procedimiento de urgencia que permitía gastar dinero de aquella manera, ¿no? ¿Se va a sumar esto a los casos olvidados de Tito Berni y este que estaba nombrándote de las mascarillas RM7? ¿O este sí va a llegar hasta el fondo y va a costar algún que otro disgustillo al PSOE canario? Porque el PSOE canario sale indemne.
He visto dos respuestas en el Sol de Canario. Una, la del actual ministro de Administraciones Públicas, el señor Ángel Víctor Torres, a la sazón es presidente de Canarias. Allí estaba muy tranquilo diciendo que, bueno, que ellos han cumplido estrictamente con toda la normativa y con toda la legalidad. Bueno, es que claro, es que en aquel momento no había controles. Pues se hacía por procedimiento de urgencia, prácticamente se otorgaba a dedo, y las cantidades que se están hablando incluso superan los 10 millones de euros. Los 10 millones de euros de compra comisión a esta empresa recomendada por el señor Ábalos directamente.
Aquí en Canarias 10 millones. Es que ayer veía yo cifras que iban desde los 12 millones que daba Atlántico Hoy a los 4,7 que daba Canarias 7. Es decir, cada medio de comunicación daba una cifra, con lo cual debe haber, sí, más de un contrato, sí, ¿no?
Evidentemente hay varios contratos, pero en cualquier caso, evidentemente son contratos que se utilizaron otra vez el procedimiento de urgencia, y volvemos a insistir, en una empresa que no tenía ninguna experiencia en la compra de material sanitario. Es decir, no tenían, era inédita la compra de material sanitario por esta empresa. Cuando además, bueno, en archipiélago, igual que en otras comunidades autónomas, tenemos empresas dedicadas a la compra y venta de material sanitario con un canal formalizado, con un canal probado, y en cambio encargaron 12 millones de euros de mascarillas a una empresa inédita por recomendación del señor Ábalos, como ha reconocido el señor Ángel Víctor Torres directamente. Pero dice que está muy tranquilo porque se cumplió estrictamente y escrupulosamente la legalidad. A partir de aquí, la otra respuesta que he visto es de la secretaria de Organización del Partido Socialista, que sí que la he visto un poco alterada, a la señora Fierro, diciendo que bueno, que se cumplió escrupulosamente, pero que si tiene que caer la justicia, que se caiga, y que desde luego ellos no tienen culpa de nada. A mí lo que me parece sorprendente es que en el día de hoy, el siglo XXI, haya un gobierno que compre a un proveedor sin estar contrastado y testado exclusivamente por la recomendación de un ministro. Desde luego parece que son elementos que uno consideraba que esto estaba sobrepasado, que eran, son elementos chuscos más propios de los años 80 y 90 que del año 2020, que es cuando se produjo esas compras.
Por mucho trámite de urgencia que vayan a negociar, el que ha trabajado para la administración pública prestando servicios o haciendo obras sabe lo difícil que es obtener la cualificación, la calificación empresarial para poder suministrar 4 millones de euros.
Insisto,
eso es muy difícil.
Esto tienen que tenerlo claro nuestros oyentes. Coño, vamos a ver, en el archipiélago hay empresas dedicadas precisamente a la compra y venta de material sanitario.
Que han pasado un montón de filtros, que tienen avales, que tienen...
Correcto. Que están certificadas.
Y que están garantizadas para ser proveedores de servicios y suministros del gobierno de Canarias, del Estado español, de la autonomía, del cabildo, de todas las administraciones públicas. Y han pasado un proceso de selección y filtrado. Y están ahí por algo. Y sin embargo, ahora le dan 4.700 a una persona que tiene cero de facturación en el año anterior en ese sector.
Seguimos sin saber cómo ha quedado el caso mascarillas en Canarias. Seguimos sin saber si se entregaron o no se entregaron, dónde están las mascarillas, dónde está el dinero, si la administración canaria ha recuperado. De eso seguimos sin saber nada. Yo espero, porque parece ser que este gobierno actual, evidentemente de otro color, ha dicho que va a hacer una investigación en profundidad para ver cómo se otorgaron esos contratos y cuál fue la ejecución de los mismos. Es decir, si se entregaron o no las mascarillas. Porque claro, estamos hablando de que se pagaron. Pagarse se pagaron. Pero llegaron las mascarillas y eran las mascarillas que queríamos y tenían un precio lógico. Porque, bueno, hemos oído cómo algunos dirigentes del Partido Socialista se le llenaba la boca acusando a los hermanos de otras presidentas de otras comunidades diciendo que habían hecho un chiringuito, cuando realmente esa empresa sí que realmente era una empresa de ámbito sanitario, que al final se han archivado todas las investigaciones por parte de la Fiscalía, y sin embargo, en este caso, están haciendo un mutis por el foro, cuando lo que yo creo que tienen que dar son explicaciones mayores de las que se han dado hasta ahora, que fue básicamente un canutazo del señor Ángel Víctor Torres en el día de ayer, diciendo que bueno, que se han cumplido con todas las normativas y que no están muy tranquilos y que bueno, que la justicia haga su trabajo. Pues yo creo que tienen que dar muchas más explicaciones que todo ello. Lo único que me deja tranquilo, don Diego, es que desde luego la UCO está encima, la Fiscalía no podemos decir lo mismo de la Fiscalía,
no.
Desde luego la UCO sí, y el juez de instrucción también. Con lo cual tengo claro que en las próximas semanas vamos a tener mucha más información y yo, si fuese el señor Ábalos, desde luego estaría un poco nervioso.
Yo iría dimitiendo por el daño que le va a hacer al PSOE, ¿eh? Porque por mucho vocero... Por cierto, ayer, hoy, a hablar. De verdad que me dio una... Te lo tenía que comentar, lo iba a comentar ayer, pasa que estuvimos muy liados tú y yo. Ignacio Escolar, en un medio de comunicación nacional, justificando y culpando, más que justificando, al Partido Popular por haber iniciado esta investigación a través de una denuncia como revancha por lo que el PSOE le había hecho al hermano de Ayuso. Pero no yo no he interpretado lo que dijo Escolar, ¿eh? Dijo esto. Tanto fue así que Ferrara le dijo... vaya, te ha pasado, ¿eh?
Sí. Desfachatez de algunos señores que dicen ser periodistas...
¡Tremendo!
El problema de este país es que ya no hay periodismo neutral. Y por neutral... En fin, todos tienen una hoja y una edición, ¿no? Y un pensamiento y una ideología. Pero antiguamente, por lo menos, incluso los periódicos de cabecera, tanto de los partidos conservadores como de los partidos socialistas, El País y El ABC en aquel momento, eran periódicos serios y evidentemente tenían una mínima ética y un único código deontológico. Pero lo que pasa con Ignacio Escolar es que, primero, que no acabó periodismo, con lo cual no es ni siquiera periodista, para empezar. Segundo, que es un hombre que vive de lo que le paga el régimen, en este caso el régimen socialista y el Partido Socialista y el gobierno del Partido Socialista. Y entonces va a defender cualquier cosa. Y ya lo hace además con un descaro y sin una vergüenza que nunca ha tenido. A partir de aquí, pues bueno, yo creo que, por suerte, la ciudadanía no es tonta, a pesar de que estemos adormilados y anestesiados en muchos casos, y que van a tomar en cuenta. De luego, defender ayer que hay que acusar al que está demostrando o al que está sacando los casos de corrupción, porque esto es una venganza. Mire usted, decir eso de verdad es un insulto a la inteligencia de cualquier persona de este país.
Pues nada, don Saúl, ¿qué le digo? Que la semana que viene más, a ver si nos dan una tregua y nos da un poquito de felicidad estar informado e informar a nuestros oyentes de lo que pasa, a ver si le podemos contar alguna cosa. De momento ya viene periodo electoral, que Urcullu ya ha dado el banderazo de salida.
21 de abril.
Y el 21 de abril tenemos la siguiente etapa de la Vuelta Ciclista Electoral de este año.
Creo que estamos en un ciclo electoral y es un ciclo de cambio. Evidentemente, el gobierno del Partido Socialista, con los apoyos de toda la amalgama de partidos con intereses contrapuestos, hace muy difícil que esta legislatura, a pesar de que el señor Sánchez ha dicho en días recientes que él tiene 4 años y hasta el 2027 no tiene ningún problema, va a seguir siendo presidente de gobierno, dudo que esto vaya a ser así. Yo creo que los resultados de las elecciones del País Vasco, más las europeas durante este año, va a poner una situación muy complicada como para que pueda seguir estando en el gobierno hasta el 2027. Desde luego, si no consigue ni el apoyo de los señores de Esquerra ni los señores de Junts, y no creo que lo vaya a conseguir porque se le está poniendo cuesta arriba el poder sacar la amnistía como quiere el señor Puigdemont, me hace pensar que tendremos un gobierno breve y unas elecciones anticipadas.